La aventura está ahí fuera, esperando el Dakar. Bienvenido al Dakar 2022 gracias a la tecnología eléctrica de Audi. Estás a punto de conocer la actualidad de la carrera más dura y exigente del mundo. El futuro es una actitud. ¡Arrancamos!
Bienvenidos al último programa del especial que estamos haciendo del Dakar 2022. Ya llevamos 12 etapas, sí, ya se escucha bien, 12 etapas. Hicimos el prólogo, hicimos el día de descanso y por supuesto esta última etapa. Hemos disfrutado, nos hemos divertido, hemos sufrido también en parte a pesar de estar a cientos de kilómetros de la propia carrera. Por lo menos nosotros, no nuestro corresponsal, Diego Durruti, que lo habéis escuchado durante todos estos días. Pero la verdad es que el Dakar 2022 nos ha dejado buen sabor de boca. Nos ha dejado buen sabor de boca porque estamos viendo que está acompasado con la tecnología que vamos viendo en las calles, que eso también es muy importante. Está siendo un laboratorio tecnológico para muchas marcas, que para mí eso es esencial en toda competición de primer orden, que el Dakar por supuesto lo es. Y también pues estamos contentos porque hemos visto que algo novedoso, diferente, rompedor como ese Audi RS Q-tron ha funcionado, está funcionando y nos ha llevado alegrías, incluso etapas de la mano de Carlos Sainz. Todo esto te lo hemos narrado durante estos últimos programas, pero también te queremos ir adelantando lo que ya hemos escuchado, lo que ya creemos que va a pasar en la próxima etapa del Dakar 2023. Pero no me quiero adelantar, vamos a hablar de la etapa de hoy, por supuesto, pero de esos detalles también importantes, de un futuro presente que ya está a la vuelta de la esquina. Doy la bienvenida a Fernando Rivas. Bienvenido, Fernando.
Bueno, pues muy buena. Se nos acabó el Dakar, un Dakar intenso, un Dakar, pues que han pasado muchísimas cosas, un Dakar que no ha sido tan duro, tan largo, tan aventura como otros, donde hemos tenido la polémica de esa etapa clave, donde hubo esa pérdida de tiempo por muchos equipos, donde Nasser ha demostrado no hacer un solo error, un solo fallo, han navegado perfectamente bien con su copiloto, con el bueno de Mathieu Baumel, y se ha llevado este Dakar de cuarto Dakar, cuarto Touareg. Ya ha desempatado con Sainz, que estaban 3-3. Carlos Sainz se va, yo creo que con el fuera de la clasificación general, pues con ese buen sabor de boca de haber visto que el coche tiene potencial. 3 etapas ganadas, no nos olvidemos, una de ellas la de más prestigio, vamos a decirlo así, una de las más duras, de las más complicadas y que salía adelante. Y bueno, como decíamos ahora antes de arrancar, con españoles arriba, os diremos quién ha sido el primer español en la categoría de coches, vamos a hablar de motos, vamos a hablar de en buggies, tenemos gente también en el podium. Bueno, pues yo creo que ha sido un Dakar que me quedaría con esos titulares. Nasser, así lo hemos titulado en la web, así lo hemos titulado en autofm.es. Nasser vence, Audi convence.
Nuestro experto dakariano, que lo habéis escuchado también durante estos últimos días, por supuesto, aquí en Auto FM, en Onda Cero, Nacho Salvador.
Buenas tardes y sí, ha sido la verdad es que hoy ha sido una etapa interesante que tendría muchas cosas que analizar. Es verdad que todo lo que ha pasado hoy queda eclipsado por los resultados finales, pero bueno, ha sido una etapa que cortita, pero que no ha estado nada mal.
Bueno, antes de entrar en la tajada, como se dice por ciertas tierras de Segovia, nos vamos a dar la bienvenida a Diego Durruti desde el propio Dakar, desde el propio Arabia Saudí. Bienvenido, Diego.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Así es, estoy en el circuito Corniche de Jeddah, que hace unas semanas albergó el Gran Premio de Arabia Saudí, el primero de la Fórmula 1. Acá se está haciendo la rampa de llegada en estos momentos. En minutos más va a comenzar la premiación. Si me preguntan qué me pareció este Dakar, me dejó gusto a poco, a muy poco. Me pareció intrascendente en cuanto a la pelea por la victoria de las categorías. Después hay otras cosas que obviamente ameritan un análisis que es, es el Dakar y con todo lo que eso conlleva, muy buenos trabajos, pero me quedó un gusto a poco. No hubo pelea en autos, no hubo pelea en camiones, no hubo pelea en los prototipos ligeros. Un poco sí interesante lo de las motos, y bueno, la más disputada terminó siendo Side by Side, justamente, que se definió en el día de hoy. Pero después el resto, gusto a poco, ¿no? Pero bueno, después vamos a hablar de lo destacado, dentro de lo cual obviamente está el resonante debut de audio.
Que es una opinión la de Diego que hay que tener muy en cuenta, porque estamos hablando de alguien que hoy finaliza su décimo Dakar, de 10 Dakares que ha estado allí in situ en el Dakar. Enhorabuena, Diego, y muchos más años siguiéndolo desde casa, con lo cual creo que es una opinión que hay que tener muy en cuenta.
Bueno, gracias. Igual no es como la de Nacho. Yo creo que la que hay que tener en cuenta es la de Nacho.
Vamos a escuchar a Nacho.
Además, Diego, allí en Argentina hay un campeonato nacional de todoterreno que creo que es súper interesante, ¿no?
Sí, se llama Sudamerican Rally Race, y de hecho en febrero tiene su competencia más importante, que es muy semejante a lo que es el Dakar. La gran carrera que teníamos en la Argentina, muy hermanada con el Dakar, era el desafío Ruta 40, que de hecho el ganador de la Ruta 40 tenía como premio de inscripción para el Dakar. Después, lamentablemente, con la situación de la pandemia y demás, se dejó de realizar, sumado a la partida del Dakar hacia Arabia Saudí, dejando Sudamérica. Bueno, justamente el Campeonato Argentino de Navegación, que ese es el torneo al que vos te referís, Nacho, creó una carrera que es muy interesante, que va este año por su tercera edición. Se corre en la parte de Cuyo de la Argentina, como la duna del Nihuel de Mendoza, Fiambalá en Catamarca, lugares muy emblemáticos del Dakar, y con presencia de pilotos de Argentina, Chile, Paraguay, Brasil. Pero recién está dando sus primeros pasos.
Bueno, Nacho, queremos saber si también tu opinión va hacia la balanza que dice Diego o tienes una diferente.
Hombre, a ver, es verdad que la carrera quedó definida muy pronto, pero no solo porque Nasser acertase en una etapa de navegación, sino que, a ver, al final, el gran rival de Nasser Al-Attiyah ha sido Sebastián Loeb, porque los Audis quedaron muy pronto descartados. No solo por eso, es que al siguiente día Carlos tuvo problemas con un amortiguador, que se repitió otro día, Peter Hansel tuvo problemas con los amortiguadores. Es decir, que durante la primera semana han pasado muchas cosas, además de que se perdieran. Y Loeb tuvo un problema con la tracción total, que hizo toda una etapa en tracción trasera y perdió muchísimo tiempo. Otro día tuvo otro problema de navegación. Y al final es que llegamos al final de la primera semana que estaba casi a 50 minutos de Nasser. Pero bueno, las cosas pasan así y no las puedes ordenar en el tiempo como te gustaría, porque si esa misma etapa llega a ser la última, con todos muy pegados, pues habría sido súper súper emocionante y se había liado la Mari Morena. Pero bueno, también es verdad que el otro día que la estuve analizando en detalle, porque precisamente para ver si habría cambiado mucho la clasificación, que ayer ya vimos que no, que la clasificación estaría en el orden que está ahora. A ver, es verdad que Carlos estaría un poco más arriba porque estuvo 2 horas y pico dando vueltas, y Matías estaría un poco más arriba, pero no estarían en ningún caso en la lucha por la victoria. Antes de ese sitio ya había habido otro sitio en el que se habían perdido varios y Nasser había navegado mejor, y ahí fue donde ese día, por ejemplo, le sacó 12 minutos a Loeb, se los sacó en un sitio anterior, pero Carlos había perdido 6, y había más gente que había perdido tiempo. Que esa, volvemos a lo que decíamos el primer día, es una de las asignaturas pendientes de los equipos, que hoy se ha visto otra vez, que es la navegación. Matías Ekström, que salía tercero, ha tenido un pequeño despiste, igual que Carlos Sainz. No han perdido mucho tiempo, pero ha sido suficiente como para que Ekström haya perdido un puesto en la general. El argentino Alpen le ha adelantado hoy porque han tenido un despiste al principio de la especial. Afortunadamente para Matías, iba noveno, le han adelantado, se habría quedado décimo, pero ha habido otro coche que era el coche de Basil Yep, que ha tenido un problema mecánico y se ha retrasado más de una hora, y los dos le han adelantado, con lo cual al final queda noveno, pero es que podrían haber quedado octavos y por un tema de navegación, pero es que la navegación forma parte de esta especialidad, y entonces pues
es casi la base.
Claro, es decir, es que sin navegación no es un raid.
Ahí está.
Y yo creo que el organizador va a ir un poco a eso. Ya el año pasado hubo muchos líos y muchas críticas con el tema de la navegación, y no solo no lo han cambiado, sino que sigue ahí, con lo cual hay que ser autocrítico y ver cómo se puede mejorar en eso. Mira lo que pasó en ProDrive. Echaron cuentas de lo que les costaba poner a punto el coche, de lo tal, y de lo que habían perdido el año pasado en navegación. Y a lo de le cambiaron el copiloto. Uh-huh.
Oye,
claro.
Claro, es que es un apunte bueno.
Este año, claro, y este año lo había quedado segundo.
Claro, claro.
Que también se han perdido, pero han quedado segundos. Es decir, que ha cambiado mucho el cuento.
Diego.
Sí, una de las cosas que decía justamente Nasser Al-Attiyah, con respecto a esto y a lo que siempre dice Nacho, el tema de practicar la navegación, es que si uno analiza la clasificación, justamente los ganadores de esta competencia son los únicos, la única dupla que está todo el año compitiendo.
Sí,
porque si claro. No corre en el Mundial, corre en el Medio Oriente, en el Campeonato del Medio Oriente. Entonces, por más que en los entrenamientos uno vaya y le den una hoja de ruta y la haga, no es lo mismo hacerla con la distensión que significa una prueba a la exigencia de una competencia. Entonces, si uno analiza justamente todos esos pilotos, realmente tienen más práctica por haber competido, por tener esa práctica en alta competencia. Son los que más adelante están.
Oye, Nacho, ¿y crees que puede peligrar el asiento de Lucas?
Eso lo veo difícil, porque al final encontrar una persona para llevar al lado tantas horas con tanta tensión no es fácil. Y Carlos antes ha tenido muchos copilotos. Y en su día, pues, ¿cuál era el mejor copiloto en Volkswagen? Pues yo quiero ese. Y se lo quitó a Bruno Savi. Cuando empezó en su día, pues buscó uno que además fuera mecánico, tal, no sé qué decir. Siempre ha intentado llevar a su lado a quien él quería. Y no es fácil a estas alturas. Y Carlos, es verdad que le quedan como mucho uno o dos Dakares, no le puede quedar mucho más. Ya sería sobrehumano.
¿Con cuántos años corría Schlesser? ¿Os acordáis?
Ya, pero Schlesser no corría tan, yo creo que no era tan, tan mayor, ¿no? Es decir, y no estaba ya a tan alto nivel, pero que no sé cuántos años puede, porque es que al final en el Dakar ahora se corre mucho y se exige mucho, es que fija, hay imágenes de los coches saltando en las dunas y tal, que todo eso pasa mucha factura, es decir, o estás muy en forma o te haces daño, con lo cual yo no creo que peligre, porque al final, bueno, lo que tienen que hacer es, ya el año pasado Carlos lo dijo, que no habían entendido cómo funcionaba eso. Es verdad que este año a lo mejor no han tenido tiempo de entrenar, porque todo el programa se ha retrasado mucho, porque era un programa muy complejo, y porque también el coronavirus no deja que las cosas sean fáciles. Es decir, no ha sido tan fácil, por ejemplo, ir a Marruecos a entrenar. Se ha podido ir, pero en determinadas épocas. Ahora mismo está cerrado a cal y canto. Es decir, que no es tan fácil. Entonces, bueno, yo creo que el año que viene, con tiempo y con las cosas un poco más sencillas, pues bueno, podrán mirar esas cosas, que es una de las cosas que debería mirar el equipo. Porque es que no es solo ahí, es que Extron también ha tenido problemas con eso. Y las motos lo entrenan. Y en ProDrive hicieron algo para eso. Es decir, que Es una de las cosas importantes de la especialidad, y es una de las cosas que se deben tener en cuenta, y hasta ahora los equipos de coches no lo han tenido, con lo cual está en su mano.
Es interesante esa reflexión, y si os parece bien, nos metemos directamente en la tertulia y nos metemos para saber cómo ha sido esta última etapa.
Retos, sacrificio, pasión, competición, tecnología están a punto de ser puestos a prueba. Acompáñanos durante todo el Dakar 2022 con la tecnología eléctrica e-tron de Audi.
Nacho, ¿cómo lo has visto?
Bueno, pues ha sido una etapa cortita, muy cortita, en la que si tenías un error no había manera de corregirlo, que es un poco lo que les ha pasado a esto y a Carlos. Y teníamos a Peter Hansel, que ha salido a toda velocidad, porque yo creo que quería ganar su etapa número 50 y empatar el récord que tiene ahora mismo Ari Vatanen, pero ha llegado el joven Henk Lategan y le ha venido desde atrás, saliendo desde atrás, y le ha robado la cartera por 49 segundos, que no es mucho, pero son suficientes como para que Peter Hansel no se haya quedado esta última etapa del Dakar. Y luego hemos visto, pues, en estas etapas cortitas y finales, siempre hay cosas interesantes. Por ejemplo, Barrawat con un Century, que son estos coches sudafricanos de dos ruedas motrices, ha quedado tercero. Loeb ha corrido bastante, ha quedado cuarto. Al-Attiyah no ha corrido nada y ha quedado a 7 minutos, le ha recortado 5. Bueno, no ha habido muchas diferencias, pero bueno, ha sido una etapa que en condiciones... No, si esta hubiera sido la primera etapa, las diferencias son grandísimas. Lo que pasa que, bueno, en el momento en el que estamos, con las diferencias tan grandes en la clasificación, ya está. Y luego yo creo que hay que felicitar a Laia, que ha hecho su primer Dakar en coche y lo ha hecho muy bien. Ha sido la vamos a llamarla la primera española del montón, porque que eso que suena feo, pero es la primera española privada en coche. Con un Mini que no tiene nada que ver con otros Minis que están más arriba, un coche de rueda pequeña, que ya hemos visto que los coches de rueda pequeña van a desaparecer del Dakar el año que viene. Ya X-Ride ha dicho que los Minis el año que viene les va a poner rueda grande, los Toyotas ya serán todos de rueda grande, porque claro, la diferencia es enorme, lo ha hecho muy bien y al final cambiar de motos a coches no es fácil, pero lo ha gestionado bien y ahí está, posición 22.
Sí, además Laia, que es una persona que estaréis de acuerdo conmigo, que sabe muy bien controlar el nivel de riesgo que debe asumir, porque no es normal la eficacia en Dakares terminados que tiene. Creo que, hablo de memoria ahora, creo que son 11 seguidos los que ha terminado en moto y ahora el primero en coches y vuelve a estar en la llegada, ¿eh?
Sí, es súper constante, Y ahí está, pues, primera española privada. Que también hay que decir que el primer español en coches no ha sido un piloto, sino que ha sido un copiloto, que es Dani Oliveras, que acompañaba a Orlando Terranova en el equipo ProDrive, y la verdad es que lo ha hecho muy bien. Hablábamos con él en Auto FM, acordaros, ¿sí? Reconoció que en esa primera etapa les pilló el toro, no habían entrenado lo suficiente, no fueron capaces de asimilar rápido lo que estaba pasando, y por un error suyo perdieron mucho tiempo, pero a partir de ahí se han puesto mucho las pilas y están ahí cuartos absolutos, que es un gran resultado.
Bueno, antes de escuchar a Carlos Sainz, quería preguntar a Durruti cómo ha vivido esta última etapa allí, en el Dakar, allí en Arabia Saudí.
Fue, como decíamos en el día de ayer, ¿no? Me parece que el momento más lindo de la última etapa es el momento de la llegada del especial, ¿no? Porque ese es el momento... en el cual, bueno, se liberan las tensiones, es todo felicidad, todo llanto de alegría y demás, y es el momento más lindo, ¿no? Y después tenemos acá el protocolo, que es el de la largada. Yo volví a hablar con los pilotos y tienen otro semblante, ¿no? Toda la emoción quedó a 300 kilómetros de distancia, pero es lo más lindo que tiene cualquier última etapa del Dakar, es lo más importante. Además, más allá de la definición de la carrera, que en algunos casos, como ejemplo en Side by Side, fue muy apretada entre Austin Jones y Gerard Farré, que bueno, finalmente gana Jones sobre Farré, que había alargado justamente la etapa de hoy, del día de hoy, como líder. Sí. Más allá de ese resultado, es así, es la emotividad, ¿no? Yo creo que es la etapa de la emotividad. Son dos momentos del Dakar. Uno es el de la largada, ¿no? Y el otro es el de la llegada.
Además, Diego, hoy hemos tenido una pedida de mano en directo ahí en la meta, ¿no?
Sí, así es. Pero bueno, son las
pero cosas tú, Diego, ya estás casado, ¿no? No ha sido tú.
No, yo no, no, no.
Ah, vale. No los asusto.
Bueno, pero estoy casado en Argentina. Vos sabés cómo son la cultura árabe, Fernando.
Ya sabemos. Te has metido bien en el papel, ¿no?
Sí.
Ay, Dios mío. Cosas del Dakar. Vamos a escuchar a Carlos Sainz.
Bueno, sí, yo creo que en la primera semana tuvimos algún problema de eso, de juventud, de no haber podido rodar con el coche en carrera antes. Pero se fueron solucionando poco a poco los problemas y esta segunda semana, la verdad que fue mucho mejor. Y yo personalmente estoy contento de esta segunda semana.
Y llegados a este punto, ¿qué ha sido lo mejor a nivel de pilotaje y demás del Audi durante este Dakar? No sé en qué terreno ha respondido mejor, ahora que ya podemos...
Hombre, yo creo que en Dunas hemos ido francamente bien y el coche se ha defendido bien en todas las circunstancias, en todos los terrenos. Y yo creo que es para estar satisfechos de esta primera aparición del coche.
Y no solo a nivel de tanto tuyo como de Lucas, sino también de los otros pilotos, porque al final los tres coches han ganado una etapa, al mínimo.
Sí, yo creo que independientemente de ganar o no, lo importante es ver el ritmo del coche, ¿no? No solo es ver la victoria de una etapa, es ver el ritmo en general. Yo creo que ritmo hemos tenido.
¿Qué conclusiones se pueden sacar después de estos 12 días de carrera de cara a los próximos meses?
Bueno, está muy claro, hay que mejorar una serie de cosas, el equipo ya lo sabe y está ya pensando en ello y bueno, ahora a preparar lo mejor posible desde ya el Dakar del año que viene.
Yo creo que esta segunda semana habéis asustado un poco a los rivales, porque han visto que si no hubieseis tenido esos problemas iniciales, les habríais pasado por encima.
Nunca se sabe, ¿no? Porque Nasser tampoco ha ido al ritmo que normalmente a lo mejor hubiese ido, pero ya habrá tiempo de verlo.
Bueno, es un gusto escuchar a Carlos, ya dejándonos claro que sí, que estará en el próximo Dakar, que otros años nos dejaba siempre con esa duda, y yo creo que se le ve contento, se ve que tiene el arma definitiva, un buen coche. Lo que no sé si tendrá, Audi, Nacho ha hablado de los planes que tiene para este 2022, si va a estar presente en alguna de las pruebas del Mundial para preparar, o cómo van a preparar ese Dakar 2023.
Que yo sepa, no han dicho nada.
No, ¿verdad?
Están pendientes de contar sus planes para el año. Sí han dicho que estarán en el Dakar del año que viene, eso está clarísimo. Pero es verdad que no se han inscrito al Campeonato del Mundo, que son 5 carreras. Pero bueno, vamos a pensar lo que hablábamos al principio, que vayan algunas carreras. En el Rally de Marruecos, que es el que utilizan todos los equipos para entrenar el Dakar, entre otras cosas, porque lo hace el mismo equipo que hace el Dakar y es uno de los sitios donde se entrena navegación, deberían estar. Y luego el rally de la Andalucía Rally, yo creo que también deberían estar, porque además es el único que se corre en Europa, y como arma de marketing sencilla para llevar invitados y tal, está genial. Andalucía, sol, carreras, es decir, es un momento muy bueno para hacerlo. Pero bueno, eso lo decide un señor en Alemania. Lo mío es una elucubración.
Bueno, por allí ya se está preparando el podium, ¿no, Diego?
Sí, así es, el podio ya se está preparando, están pasando la premiación. Hasta hace más o menos unas 40 minutos, a medida que iban llegando, iban pasando por la rampa, y ahora, en un lapso de 2 horas, se van a premiar a todos los pilotos que han salido en las posiciones de privilegio en cada una de las categorías, y después a partir de las 11 se vuelve a retomar con los pilotos que han llegado. Obviamente no estaban del todo contentos, justamente había bastantes pilotos que estaban detenidos, los detuvieron a la espera de que se realice el podium de llegada, y bueno, después sí reiniciar el tema de pasar por el podio de llegada.
Bueno, si os parece bien, escuchamos a John Barreda, que también le tenemos las palabras cuando ha llegado a la final de esta última etapa del Dakar 2022.
Un Dakar con una clavícula rota.
Bueno, al final pues está claro que la adrenalina de lo que es el Dakar de cada día, de seguir ahí, intentar seguir en la pelea, pues es lo que te hace tirar adelante. Pero igualmente está claro que he pasado situaciones de dolor muy, muy duras, sobre todo un par de días donde he vuelto a caer, me he dañado más, se ha inflamado más. Pero es así, al final yo creo que todos los pilotos que estamos aquí, todos sufrimos, el Dakar, el rally es una especialidad muy dura, entonces la noción del dolor creo que la tenemos todos muy, muy asumida, quizás yo un poco más desarrollada, pero al final todos los que llegamos aquí a la meta son gente que sabe sufrir.
Eso me decían en el equipo Honda, ¿no? Que tenés el umbral del dolor muy, pero muy alto.
Bueno, la verdad es que en mi carrera deportiva he pasado también otras épocas complicadas, con lesiones que no se curaban, que tienes que seguir compitiendo, incluso medio taparlo, entonces al final te acostumbras un poco al dolor y es eso, ya entiendes que al final competir no siempre está todo perfecto y hay que tirar para adelante, como sea.
¿Lo sentís como una victoria haber llegado en estas condiciones?
Sí, la verdad que muy satisfecho, realmente me siento muy contento de haberlo dado todo, esa es mi sensación. Sí que es verdad que podríamos haber jugado un pelín mejor hace un par de días la estrategia, que no nos benefició demasiado y ahí cambió un poco, pero igualmente la carrera no estaba fácil, sobre todo el primer día se complicó mucho con aquella pérdida de 40 minutos, después con la clavícula ahí empecé a dar el máximo de mí, todo lo que tenía dentro, y mira, pues ya hemos terminado en el top 5, que no es lo máximo, pero para mí la verdad que es satisfactorio.
Bueno, pues un titán, Joan Barreda, el correr varias etapas con esa lesión en la clavícula, al final quinto puesto, no pudo echarle mano ahí al podio. Lorenzo Santolino también se nos cayó del top 10, queda en la posición 11. Diego, increíble, ¿no? Lo que ha hecho Barreda es parece mentira.
Sí, tenía ganas de hablar con él justamente esto, porque me pareció admirable lo que hizo, ¿no? Porque hay que correr un Dakar. O sea, hay que correr un Dakar y hay que correr, porque tal vez él si hubiese podido, estaría lesionado, iba a un ritmo lento, pero volaba en todas las especiales, y justamente me parece, por eso yo le decía si era como un triunfo el haber llegado en esas condiciones, porque realmente fue admirable y creo que es una de las cosas que yo destaco de este Dakar. Si me preguntan qué cosas destaco, obviamente, por un lado la performance de Audi, por otro lado, a nivel humano, lo que hizo Joan Barreda de sobreponerse a la adversidad. Me queda cierta incertidumbre con respecto a la relación entre FIA y ASO, me parece que eso va a traer cola. Después, el hecho de que se haya detenido una etapa porque los pilotos no querían correr, los de motos,
sí.
Eso llama mucho la atención eso. Parece que ahí la organización debería haber sido inflexible y decir, bueno, correr se puede correr, vayan lento, así de sencillo.
Sí, ¿no? Sí, cada uno asuma su riesgo.
Exactamente. El Dakar es el Dakar y hay que correrlo como sea, ¿no? Que si tienen frío porque tienen frío, si tienen calor porque tienen calor, o si están con muchas piedras porque están muchas piedras, no. Se corre y ya está. Pero bueno, creo que... Y después otra cosa que yo lo comparo con Sudamérica. Tal vez esté mal compararlo con Sudamérica y Nacho me pueda corregir. Pero esta rampa de llegada es un iceberg. No hay nada de gente... Nada de calor, está hecha solamente para la televisión, para los equipos y los invitados VIP, nada más.
Sí, es un poco lo que pasaba en Dakar, era realmente así. Estaba para los equipos, para los invitados VIP y para la televisión. En Sudamérica, sin embargo, había miles de personas dando calor a la carrera y es que no tenían. Estas rampas no tienen nada que ver. A ver, también te lo encontrabas un poco cuando pasábamos por Europa, había miles de personas. Yo me acuerdo en Francia que había una gran afición al Dakar, ahí vas a las 2 de la mañana haciendo un enlace y a los lados de la carretera estaba lleno de gente para ver los coches y las motos y se quedaban hasta el final a ver los últimos. No tiene nada que ver, claro, en esos países al final... Si buscas aventuras, si buscas ese tipo de cosas, necesitas sitios que estén menos poblados y eso ahí en Arabia lo tienes, porque en Sudamérica era muy bonito el calor de la gente, pero es verdad que cualquier problema que tenías, enseguida aparecían 100 tíos a echarte una mano.
Sí,
es que ayudaban a Ni Roma, es que no sé qué, lo veías en las redes sociales. Es que era genial. Pero iba un poco contra el espíritu
de la prueba. La salida desde Buenos Aires era absolutamente brutal. Esas avenidas llenas de gente. De hecho, muchos pilotos dijeron que había sido unos momentos de espectaculares.
Sí, eso era.
Con 1 millón de personas.
Sí.
Eso es mucha gente, es mucha gente.
Oye, Nacho,
lo de Barreda, la verdad es que es un superhombre. Si lo que. Ojalá me equivoque, pero que me da que se va a quedar sin ganar un Dakar. Le va a pasar lo que le pasó a Jordi Arcarons, que ha sido uno de los grandes pilotos españoles del Dakar y nunca consiguió ganar el Dakar, quedó segundo un montón de veces. Y es verdad que, lo que sí es verdad es que lee muy bien las cosas, es muy autocrítico, porque ahora lo ha dicho, se cayó, el primer día cometió el error de navegación, pero ha sido un error de estrategia hace 2 días, por lo que ha quedado el quinto, porque es que aun con todo lo anterior, si hubiera hecho bien la estrategia y en la última etapa complicada, hubiera salido más atrás, a lo mejor estábamos hablando de un Barreda en el podio o ganando el Dakar. Y él lo sabe. Y él lo sabe porque lee muy bien las carreras, porque tiene mucha experiencia ya. Porque no es un piloto joven. Nosotros le vemos como un chaval que se monta y que se cae, pero es que ya no es joven. Barreda lleva un montón de años corriendo el Dakar ya.
Sí, oye, Nacho, te preguntaba por lo que ha dicho antes Diego, si tú también ves ese falta de compensación que les va a costar llegar a un acuerdo común FIA y ASO. Lo hemos visto con unos cambios de la reglamentación, del orden de salida, pues que han tardado en ponerse como es debido y que parece un poco, bueno, pues que delicado esos temas.
A ver, el Dakar al final siempre ha sido la carrera que iba un poco a su rollo. Pero no solo en la especialidad, en el mundo de las carreras en general. Eran sus propias normas, se hacía un poco todo a su aire. Me acuerdo la llegada del Dakar del 92, os hablo bien, no habíais nacido ninguno, seguro, del 92, que era en Ciudad del Cabo. Estuvo Max Mosley, que era entonces el presidente de la FIA, Y se fue escandalizado con aquello, helicópteros pasando, se volaban las carpas, decían, esto es el circo romano, esto que se fue escandalizado, esto no puede estar bajo el paraguas de la, porque había ido para ver si se hacía un campeonato, que es lo que se ha hecho ahora, y se fue escandalizado. Entonces, es verdad que les va a costar porque lo del orden de salida se tenía que haber solucionado el primer día. Porque es que además ha sido súper peligroso. Y con todos mis respetos para la gente de la FIA, no se puede ser tan cuadriculado. Y por mucho que en otras especialidades se hagan las cosas de otra forma, en el Dakar hay que hacerlas de una forma, porque es que hay 40 años de experiencia. Y esos 40 años de experiencia tienen que valer para algo. Entonces, que sean los propios participantes los que te tengan que decir, oye, que nos vamos a matar, tener cuidado, cuando yo creo que es una de las cosas que más se debe cuidar en el motor sport, el no tener riesgos gratuitos, ya bastante riesgos hay, pues eso ha sido un poco... Y ahí va a haber algún lío, es decir, va a haber
líos... Muchos intereses encontrados.
Claro, lo que sí es verdad es que Castera organiza tres de las cinco pruebas del campeonato. Organiza el Dakar, organiza la Andalucía Rally y organiza el Rally de Marruecos, con lo cual también intentará llevarlo todo un poco, y ASO es el promotor del campeonato, pero bueno, ya sabemos cómo son las relaciones entre promotores y federaciones, y bueno, a ver qué pasa. Yo estoy con Diego, que estaremos expectantes, porque es un matrimonio un poco complicado.
Sí, que tienen que saber encajar las piezas.
Efectivamente.
Oye, Diego.
Claro, y además en los matrimonios tú tienes que saber. ¿Aquí quién lleva los pantalones? ¿ASO o la FIA?
Pues
¿quién sabe más de esto?
Claro.
Claro. Entonces, ahí va a estar el problema. En que se den cuenta quién, que yo creo que debe llevar los pantalones ASO, porque es la que tiene la carrera, que es el faro de la especialidad.
La carrera.
Y lo están haciendo muy bien, porque es verdad que el Dakar está ganando en repercusión desde los últimos años, porque lo han hecho bien y han sabido introducir cosas nuevas, y son los que están abanderando el cambio hacia otras tecnologías. Es decir, no ha sido la FIA la que ha propuesto vamos a meter coches híbridos, ha sido el Dakar el que lo ha dicho, con lo cual eso les debe dar una pista a los señores de la FIA.
Hemos hablado de Carlos Sainz, hemos hablado de John Barreda, otro de los ilustres del Dakar es Isidre, que la verdad es que en cada etapa nos ha demostrado que también sabe leer muy bien la carrera, y es que nos hace unos resúmenes geniales, unos resúmenes que nos deja con la boca abierta.
Sí, sí, siempre nos gusta escuchar porque siempre sabe bien contarnos lo que ha vivido.
Primero de todo, van 17 Dakares y esto, bueno, es algo que me emociona incluso cada vez que llego al final del rally, ¿no? Y ahora me acuerdo de toda la gente que nos ayuda, ¿sabes? Estar aquí, la gente que está aquí, el equipo, Chema ha hecho un trabajo extraordinario, Lidia, los mecánicos, David, Carles, Albert, ostras, cada día les pedimos cosas mejores para el coche, que se adapten mejor a mí, y lo hacen, y eso es extraordinario. Y me acuerdo de toda la gente que no está aquí y que nos ayuda a estar aquí, ¿sabes? Quiero compartir este momento con todos ellos, naturalmente. Y bien, ha sido un Dakar que, ostras, yo creo que estamos en la posición que merecemos, seguro, ¿sabes? A diferencia del año pasado, creo que este año se ha corrido muchísimo, ha sido un Dakar al sprint cada día, no ha permitido ni un error en ningún momento, ¿no? Sí es verdad que la primera semana nos hubiese gustado salir más adelante, ¿no? Creo que nos penalizó aquello. Pero bueno, creo que hay que mirar hacia adelante. Fue bueno que rectificaron, fue bueno que esta segunda semana pudimos salir en posiciones que nos tocaba salir, hemos podido hacer buenas etapas y bien, y ahora toca analizar todo lo sucedido, cómo ha pasado, para mejorar, siempre para mejorar.
Que no es fácil, escuchar a alguien decir estoy en la posición que me merezco, ¿no os parece?
Hombre, es que normalmente, lo que decíamos, la gente no suele ser autocrítica, pero Isidre es que tiene la cabeza muy bien amueblada. Es verdad que tiene un equipo pequeño, pero muy compacto, y con Chema, con Lidia, que lleva con él un montón de años, y al final eso se nota. Y es verdad que una vez que estaban allí, se han dado cuenta que con rueda pequeña no tenían nada que hacer con respecto a la cabeza o al objetivo inicial de intentar quedar entre los 20 primeros, que es que era muy complicado, es que era realmente complicado. Voy a mirar la clasificación final, y el primer coche con rueda pequeña es un Mini que está en la posición 11, pero estamos hablando de un Baidota Zala que va con la última evolución del Mini de X-Ride. Y luego ya son todos coches de rueda grande y entre los 20 primeros no hay ningún coche con rueda pequeña, con lo cual te da una idea de lo difícil que ha sido para Isidre. Uh-huh. El estar ahí, para Isidre y para Laia, que los dos han sufrido este año este problema, el de la rueda pequeña, que evidentemente, como decíamos antes, va a desaparecer de la especialidad. La rueda ha crecido de 32 a 37, sí, ya para siempre.
Lo hemos visto pues en la velocidad también de las etapas, que esos coches, parezca que no, pero pueden ir mucho más rápido en el desierto, en zonas con piedras, y al final lo que decía él, que bueno, que ha visto que no perdona para nada el Dakar.
Hablaba Nacho, sí,
ahora una de las cosas que yo tenía ahí en la cabeza era la posibilidad de que estos coches con más recorrido de suspensión y con ruedas tan grandes pasase un poco lo que pasó en la época de los T3 de Mitsubishi y de Citroën, que fueran coches tan rápidos que fuesen peligrosos. Y la verdad es que no. En la carrera hemos visto que son coches seguros, que no ha habido en la cabeza de carrera accidentes, no. Que otros años siempre hay algún, sí, accidente, algún tortazo fuerte. Y este año no. Es verdad que el hecho de llevar la rueda grande posiblemente sea por lo que ya no, y más recorrido de suspensión, no pasa una de las cosas más habituales en esta especialidad, que es el rebote de la suspensión trasera, que hace que el coche en zonas rápidas se levante y volques para adelante. Con lo cual, si yo tenía mis dudas, ahora ninguna duda y genial, porque no solo... A ver, no sé si es bueno que vayan tan rápido, porque eso hace que sea un rally al sprint, pero sí es verdad que si se gana en seguridad, pues mucho mejor. Y es verdad que los coches ahora son mucho más bonitos, son mucho más espectaculares y da gusto ver cómo pasan por los sitios. Es que tiene que ser espectacular ir en los coches modernos.
Vamos a escuchar, si queréis, ahora a Laia, también del equipo de Repsol.
Bueno, las sensaciones son muy buenas. Hemos acabado el Dakar, que era el objetivo principal. El objetivo era aprender mucho y lo hemos hecho y no podemos estar más contentos. También agradecido a Maurizio. ¡Vieni qua, Maurizio! Que lo he hecho muy bien y nada, creo que hemos hecho un buen equipo. El resultado es incluso mejor de los que esperábamos. Sufrimos un poco la primera semana ahí detrás con las salidas, si no creo que podíamos estar más adelante. Y con ya ganas de 2023, que sabemos que lo podemos hacer mucho mejor.
Bueno, pues Laia, que también acumula experiencia y que es una persona que hemos dicho que sabe el riesgo que hay que asumir y poder estar ahí en la llegada, acabar el Dakar tras Dakar.
Y se ha quedado a menos de una hora del top 20, ¿sí? Es decir, que lo ha hecho muy bien. Su primer Dakar en coche, que no es fácil. Es verdad que Laia lleva todo el año corriendo la Extreme con Carlos Sainz. Y Carlos ha ido a verla y seguro que le ha dado muchos consejos, sí. Y tener al lado a alguien como Carlos siempre es buenísimo, pero chapó, chapó. Y no es fácil correr con un copiloto que no habla tu idioma, eso es complicado, sí. Es una de las cosas que le pasó a Carlos Sainz, hasta que empezó a correr con Lucas y ella está corriendo con un italiano y muy bien, es decir que todo muy bien, la verdad es que no le podemos sacar muchas pegas en lo que ha hecho en el Dakar.
Y de chica a chica, Cristina Gutiérrez Nacho, al final podium.
Bueno, al final ha hecho tercera, que no pintaba muy bien al principio porque todos los OT3 se han ido rompiendo en las primeras etapas, desaparecieron todos de la carrera y han quedado descartados de la clasificación final. Si es verdad que Seth Quintero ha seguido corriendo ya sin opciones de estar, pero ha ganado todas las etapas, lo cual demuestra que el coche es rapidísimo, pero que es frágil. Y ella, pues con las averías, se ha quedado descolgada. Es que ha quedado a 4 horas y media del primero, que es muchísimo. Pero bueno, al final ha conseguido ese podio gracias a que otro español, Álvarez, hace dos días tuvo problema, es el que iba tercero, pero bueno, se lo lleva una española. También eso tiene mérito porque va con un copiloto francés, con Cazalet, que no lo ha hecho nada mal, y entonces pues muy bien. Y luego también en esa categoría tenemos también a Xavi Blanco, que es el responsable de competición de Yamaha aquí en España, que ha corrido con un Yamaha, con una italiana, con Camelia Liparotti, y llevan un buggy Yamaha que está desarrollando X-Ride, como está haciendo el equipo que lleva Toyota Overdrive con el coche que lleva Cristina. Es un proyecto parecido. Y este coche con el que han corrido Camelia y Xavi es el mismo que utilizó Extron el año pasado para entrar en la especialidad. Y está bajo el paraguas de X-Ride, que al final es Sven Kwan, que es el mismo que es el dueño del equipo que lleva Audi. Y lo han hecho muy bien y han hecho sextos. Sí, han hecho sextos, han quedado segundos en chicas porque les ha ganado Cristina, y muy bien, han ido poco a poco sin hacer, es decir, han hecho un Dakar muy Dakar, no han hecho grandes resultados, pero han estado siempre ahí y aprovechando los problemas de los demás han terminado sextos y primer Yamaha que está muy bien. Que meter un Yamaha ahí entre los Can-Am es complicado. Y luego también hay que nombrar a Santi Navarro y a Marc Solà, que han quedado cuartos. Con del equipo FN Speed, que es uno de los grandes equipos potentes de buggies en España, que van cada año, y este año un cuarto puesto está muy bien.
Está muy bien.
Si te parece bien, hablamos también del futuro del Dakar, que no sé si por ahí ya se ha escuchado algo, Diego, de qué pasará en el Dakar 2023.
No, obviamente Arabia Saudí sigue con el contrato vigente, son dos años más. Se está hablando de alguna chance de que vuelva a América, no a Sudamérica, sino a Centroamérica, más específicamente a México. Pero bueno, acá son muy cautos con respecto a adelantar planes futuros. Siempre se toman unas semanas y después, bueno, comunican justamente o ratifican cuáles son sus planes para los años próximos. Está la gran deuda pendiente, ¿no? Que esta situación del coronavirus ha obligado a tener los planes de incluir más países. Ya el año pasado se deberían haber incluido dos o tres países más. Es la gran apuesta que tiene ASO para esta visita de aquí a Oriente Medio. No solamente hacer cabeza, digamos, y base en Arabia Saudí, sino también visitar otros países limítrofes, ¿no? No sé si eso se va a poder concretar el año próximo. Creo que toda esta situación que estamos viviendo con la pandemia altera muchísimo los planes, y en ciertas cuestiones hay que ir paso a paso y no se puede proyectar a largo plazo como en antaño, ¿no? Así que, pero bueno, lo bueno también, y hay que remarcarlo, porque la primera semana también se habló mucho del tema de la seguridad. Bueno, hoy hay que destacarlo, lamentablemente hubo un accidente de tránsito y falleció una persona de PH Sport, que era un equipo de competición. Fue triste, ¿no? Obviamente, como cualquier incidente de este tipo. Sí. Pero bueno, el tema de la seguridad con respecto a las posibles amenazas terroristas, bueno, quedó en eso, en especulaciones, en un incidente que sucedió antes de la carrera y que se está investigando. En algún momento el gobierno francés había dicho que se cancelara la carrera siguió adelante con la promesa del gobierno saudí de extremar la seguridad, y bueno, dicho, fue así como se dijo. No hubo ningún otro incidente. Lo que pasó en el día de hoy fue un incidente de tránsito, ¿no?
Sí.
Y bueno, las medidas extremadas, pero al 300%. En todo Jeddah, en todo el camino de la caravana, en todo Jeddah, había policías, ¿no? Resguardando justamente la caravana. Así que me parece que eso también es una buena prueba a futuro también, ¿no? Sí. Que se puede realizar la carrera.
Y Nacho, ¿tú cómo ves este futuro Dakar dentro de un año, en 2023?
Hombre, se presentan unos años muy interesantes, teniendo en cuenta que la tecnología va a ir cambiando, porque tiene que cambiar ya, porque en 2030 tiene que haber un Dakar nuevo, y Dakar 2030 está a la vuelta de la esquina. Entonces vamos a ver qué presentan los otros equipos. Es verdad que Audi ha puesto el listón muy alto, porque sin correr ninguna carrera han tenido un coche súper competitivo, y que en las etapas complicadas ha destacado con respecto a los demás, que en arena sobre todo ha sido el coche a batir. Y no nos olvidemos, acuérdate, Antonio, al principio de la de la carrera,
¿sí?,
cuando estaba lloviendo tanto y la arena estaba mojada, y me preguntabas, ¿esto a quién beneficia? Y yo, sí, te decía, esto beneficia a los Toyota. Y lo hemos visto en estas etapas, lo bien que va el Audi en arena con el sistema de tracción eléctrico, que con respecto a los sistemas convencionales es un plus. Con lo cual, ahora hay que ver qué hacen el resto. Es verdad que se tienen que poner las pilas. También es verdad que una de las cosas que hemos visto hoy, que cuando los Toyota corren, todavía corren, porque Peter Hansel quería ganar, Lategan también quería ganar y al final le ha ganado la partida. Con lo cual, es lo que dice Carlos, es verdad que han estado un poco de tapado los Toyota, pero ahora empieza la negociación con los organizadores de cuánto me dejas que le dé más de potencia al motor eléctrico, cuánto te quito a ti para igualar las prestaciones. Es decir, que es verdad que eso queda pendiente, porque yo creo que todavía no han enseñado todos sus cartas.
No han enseñado sus cartas. Oye, no nos podíamos cerrar sin contar, que Gerard Farrés finalmente, se confirmó, ¿no? Lo que nos temíamos, aunque él no lo ha dicho, ha hablado de que ha tenido un problema.
Él no lo ha dicho, él es un caballero, él ha dicho que ha tenido un problema eléctrico y que ha tenido que parar 5 o 10 minutos y al final ha dejado pasar a su compañero. Pero a ver, al final, cuando tú entras en un equipo con unas condiciones y eres un profesional, esas condiciones son para cumplirlas. Hoy, por ejemplo, Nani Roma, nada más salir, ha parado y ha esperado a sus dos compañeros de equipo, porque él es un profesional y su misión ya en la carrera era que le ha dejado la ventaja, la carrera a Austin Jones. Bueno, pero es que los contratos son los contratos,
claro,
y esto le hace más grande como deportista. Entonces, pues,
y
bueno,
como profesional.
Segundo puesto, acompañado del meriense Diego Ortega. Y luego tenemos también en la tercera posición, en side by side, a Oriol Mena, que corrió con moto hace unos años y ahora corre en side by side con un lituano y han quedado terceros con un Caraman.
¿Esto le asegura un asiento
a Farrés? Yo quiero pensar que sí, que le asegura el asiento en el equipo oficial Canam, porque lo ha hecho muy bien y porque, a ver. Y estas cosas no las haces
gratuitas.
Sí. Quiero pensar que el año que viene estará en la salida con el equipo Canam, que este año al final ha sido un poco por los pelos y él ha tenido, yo creo que ha tenido que cubrir parte del presupuesto y le ha costado. Pero bueno, estaba ahí y ha sido su mejor Dakar en coche desde que se pasó de las dos ruedas. Con lo cual, enhorabuena, porque además que es un tío simpaticísimo, siempre tiene una sonrisa, es amable con todo el mundo, es un tío genial.
Y antes de decir adiós y despedirme de todos vosotros, tengo que decir que agradecer de manera muy personal a Audi por la confianza que ha mostrado en este proyecto, que gracias a Audi estamos aquí, que gracias a Audi has podido seguir esta retransmisión del Dakar diariamente, y la verdad es que directamente nos han dicho, queremos que lo hagáis libremente, no nos han puesto ninguna pauta, como bien habéis escuchado, nos han metido absolutamente todos los protagonistas.
Y sobre todo hay que agradecerles su apuesta por el deporte, porque es el primer año que llegaban a la carrera. Era muy fácil que sucediera lo que ha sucedido, que no ganaran, ha ganado Toyota, pero Audi ha apostado claramente por el deporte, porque para llegar a sus clientes quieren utilizar la competición, y eso es algo que a todos nosotros, a los que nos apasiona esto, pues nos encanta. Entonces hay que agradecérselo, y lo que dices tú desde el primer minuto, el proyecto les ha gustado, querían que se difundiera Dakar, 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 y entonces, bueno, pues gracias a ellos hemos tenido estos podcasts, hemos tenido a Nacho Salvador, hemos tenido a Diego Durruti y a tantos y tantos colaboradores.
Y la tecnología de e-tron, de eléctrica, que hemos podido ver en el Audi RSQ e-tron, pues la verdad es que ha revolucionado el concepto que teníamos del Dakar, y es el primer coche, el primer vehículo que ha ganado una etapa con tracción eléctrica. Y también, pues hay que decirlo y hay que reconocerlo, el valor, no solamente eso, es que ya hemos visto que Toyota ha echado el ojo y ellos también quieren tener hibridación en el Dakar, y es que los primeros han sido Audi. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias Audi, gracias por su tecnología y por supuesto por su confianza. Con mucha tristeza tengo que decir que vamos a terminar estos especiales del Dakar 2022, nos lo hemos pasado genial, 14 programas donde no hemos parado, hemos traído muchísimas entrevistas, hemos estado in situ, como bien has escuchado a Diego, allí en la carrera, allí en la arena, mañana allí en el desierto. Y la verdad es que estos momentos que nos has acompañado, miles y miles de oyentes, números unos en Argentina, números uno en Colombia, números uno en México, por supuesto, números uno en España, no es por casualidad, porque has estado tú al otro lado del altavoz y te lo agradezco de corazón. Fernando, qué gran, por lo menos para nosotros, es que no lo hemos pasado.
Pensé genial, que ibas a dar paso a la etapa de mañana.
Yo creo que nos debería contar Diego cuál va a ser su etapa de mañana.
¿Sí? Venga, me parece buena idea.
¿Cómo ha ido el PCR? Que te estabas pendiente, ¿no?
Bueno, por suerte di negativo.
Bravo.
Así que me voy a poder ir tranquilo de Arabia Saudí. Mañana vuelo a Dubái. Me quedo unos días en Dubái, en la casa de un amigo. Ahí, si me llega a dar positivo, no tengo problema, porque tengo donde vivir unos días. Pero bueno, y después Buenos Aires, ¿no? Que obviamente me está esperando la familia. Ya encargué que me hagan un buen asado con un buen vino tinto. Así que para compensar, yo tengo que festejar dos fiestas.
Claro.
Navidad y Año Nuevo. Así que voy a tratar de recuperar el tiempo perdido y después, bueno, descansar un poco y ya después retomar, ¿no? Toda la actividad como habitualmente. Obviamente, además está decir, muchachos, que es un placer tener la posibilidad de estar con ustedes, es algo que disfruto muchísimo. A la distancia tenemos una muy buena onda, creo que se siente en el aire de cada una de las participaciones mías en Auto FM. Realmente lo disfruto. Comenzó como algo casual en una aventura en Le Mans hace un par de años y se ratificó el año pasado con otra participación un poco más intensa en Le Mans y ahora con la posibilidad que ustedes me dieron de ser parte de este proyecto interesante. Así que bueno, desde ya muy agradecido y saben que lo disfruto muchísimo.
Muchas gracias, Diego. Pues ahí está, Diego Durruti, desde Arabia Saudí, desde el Dakar 2022. Muchas, muchas gracias.
Un abrazo grande.
Un abrazo gigante, Diego.
Nacho Salvador, nuestro dakariano, el que ha puesto la técnica.
El que más sabe de esto.
Bueno, sí, lo tengo así. A la hora de elegir, había diferentes nombres sobre la mesa y yo lo tuve claro. Nacho tenía que acompañarnos en esto. Aparte de que, bueno, pues él dirá que no sabe, yo digo yo que sí sabe mucho, es que aparte lo sabe decir, lo sabe comunicar y eso es súper importante.
Cualquier cosa que pase en carrera nos cuenta en primera persona, cuando lo ha vivido él. Exacto. Le ha pasado de todo.
Y eso es muy importante aquí en la radio.
Estamos hablando entre amigos, es como hablar entre amigos, con lo cual la verdad es que ha sido muy fácil. Sabéis que he estado con vosotros en los estudios de hace un montón de años contando el desierto a los niños o haciendo otras cosas y siempre al final cuando te sientes como en casa es todo muy fácil y es verdad que con vosotros me siento como en casa. Tanto que alguna vez alguien me ha dicho, oye tío, hay veces que dices palabrota, digo, es que se me olvida.
doy fe.
Radio. Me relajo y se me escapan cosas que hay que decir. Esto los niños no lo deben oír, pero creo que esta vez he conseguido controlarlo, creo, porque soy muy mal hablado, eso también es verdad.
No, ha estado todo controlado, no hemos tenido que poner los pitidos, con lo cual no creo que ningún padre se haya alarmado. Pues lo dicho, Nacho, nos ha hecho muchísima ilusión que nos acompañes en esta iniciativa que se puso sobre la mesa, que al final con el apoyo de Audi lo hemos podido sacar adelante, y la verdad es que con algo que decía, bueno, vamos a ver si funciona el Dakar 2022 en España, vamos a ver si el Dakar tiene seguimiento. Cuidadito el seguimiento que ha tenido, que nos ha desbordado.
Pues nada, gracias a vosotros y pues repetimos el año que viene. Si hay que repetir, se repite.
Por supuesto, te cojo la palabra y ahí estarás, Nacho. Y bueno, antes de que llegue un año, antes que pasen 365 días, queremos que nos acompañes aquí en el estudio de Onda Cero, que todavía no lo has inaugurado y la verdad es que nos haría mucha ilusión.
Venga, pues eso está hecho.
Pues así lo hacemos. Fernando Rivas, muchas gracias.
Bueno, pues un placer, un gusto, una satisfacción y además ver que ha llegado, ver que los 14 programas siguen acumulando escuchas, que les ha gustado las anécdotas que nos cuenta Nacho, las vivencias desde Arabia de Diego, porque es bueno, programas que ya no están de actualidad, de la etapa 1, de la 2, de la 3, siguen acumulando. Uh-huh. Porque siempre hemos tenido un montón de amigos. También voy a agradecerle a los 17 amigos que se han pasado por los micrófonos de Auto FM a contarnos sus experiencias. Y nada, pues emplazar a seguir en el canal de Auto FM, ahí seguiremos hablando mucho de coches, que es lo que nos apasiona, y daros un abrazo a todos.
Bueno, nosotros ya nos estamos preparando para salir en directo a través de las ondas, ya sabéis, en FM, en Onda Cero Madrid Sur y en Onda Cero Jaén. Nosotros dentro de un ratito estaremos en directo y aún así, pues por supuesto, pues queremos que nos acompañes en esta aventura que es Auto FM, que comenzó con una radio entre amigos, como bien ha definido Nacho. Seguimos estando entre amigos, pero con miles y miles y miles de amigos al otro lado del altavoz, como eres tú el que nos estás ahora mismo escuchando. Muchas gracias y no me quiero despedir hasta el próximo año porque, insisto, dentro de muy poco estaremos contigo a través de las ondas. Un fuerte abrazo y espero que te lo hayas pasado tan bien como nosotros con este Dakar 2022.
Te esperamos en la próxima etapa del Dakar 2022, la carrera más dura del mundo. El progreso es actitud, el futuro es actitud. Audi, a la vanguardia de la técnica.